Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Y aquí estamos, tras ese sorteo de octavos de final de la Champions, en el Día Internacional del Guía Turístico. Hoy queremos poner en valor una profesión clave para acercarnos al patrimonio, la historia y la cultura de cada destino. Los guías no solo informan, sino que hacen que cada recorrido cobre vida, convirtiendo una simple visita en una experiencia inolvidable. En un mundo donde el turismo es motor económico y cultural, su labor es fundamental. Soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria, y para conocer de cerca su trabajo, me voy en directo a saludar a Alex García, que está en pleno recorrido por Santander, junto a una guía turística. Alex, ¿dónde estás? Muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. Pues estamos en plena Catedral de Santander, en el centro de la capital de Cantabria, donde estamos con María Eugenia Faces. Está ahora mismo atendiendo en directo en estos instantes a un grupo de peregrinos, a la cual saludamos. María Eugenia, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo es tu día a día? Veo que tienes un grupo bastante nutrido a tu alrededor, gente que ha venido de distintas partes del mundo. ¿Cómo es el día a día de un guía turístico?
Bueno, no te aburres nunca, Cada día tenemos un tipo de turista distinto, con distintas motivaciones, distintas nacionalidades. Entonces, bueno, los guías siempre estamos muy orgullosos de la profesión que desarrollamos, porque somos la primera cara que se van a encontrar de un destino los turistas. Somos además intérpretes del patrimonio. Hay muchas cosas que tú puedes encontrar en internet, pero somos nosotros los que, más allá de los datos, vamos a ir interpretándoles para que ellos puedan entender mucho mejor el contexto del lugar en el que están visitando.
¿Cuál es un poco el perfil del turista en Cantabria en los últimos años?
Bueno, en los últimos años nos ha sorprendido gratamente la llegada de cada vez más turista internacional. Hace muchos años los guías trabajábamos el 90% con turismo nacional, que son siempre bienvenidos, pero en los últimos 10-15 años pues estamos viendo todo tipo de turistas procedentes. Pues mira, aquí tenemos un ejemplo de gente de México, de Guatemala, de Filipinas incluso, y bueno, la llegada en los últimos años de americanos, de asiáticos, que hace 10-15 años no se veían, así que estamos encantados.
Bueno, un grupo bastante multicultural, muchos de ellos vienen de Sudamérica, como es su caso, ¿verdad?
Sí, venimos de Centroamérica, México, pero la mayor parte vivimos en California. Somos personas que estamos en Estados Unidos, un grupo católico. Todos son grupos de una parroquia, nos acompaña un sacerdote y pues es una alegría estar aquí en esta ciudad.
¿Qué os ha traído a Santander?
¿Qué nos ha traído? Pues nos ha traído principalmente venir a Garabandal, conocer Garabandal. Hemos estado también en el Vaticano con la audiencia papal y ha sido una bendición ser parte de esta peregrinación, y nuestro destino es ahora ir a Fátima. Venimos también de Lourdes, prácticamente es una peregrinación la que nos trae.
Bueno, pues bienvenidos a Cantabria a todos. María Eugenia, vuelvo contigo. ¿Cuál es un poco la tendencia que estamos viendo en los últimos años en nuestra región? Está aumentando mucho el nivel del turismo, ¿no?
Muchísimo, sí, lo que te comentaba antes, cada vez más turista internacional, movidos por distintas motivaciones. Pues muchos vienen, por ejemplo, a ver nuestras maravillosas cuevas, gente que ha viajado por todo el mundo, que ha visto, ha hecho safaris, ha hecho cruceros, y de repente descubren que en el norte de España hay cuevas todavía abiertas con arte prehistórico. Es un absoluto lujo visitarlas, y esta es una tendencia. Luego, desde el COVID, otra tendencia, mucha gente lo que quiere añadir, más allá de lo puramente cultural, a añadir pues visitas que incluyan naturaleza, por ejemplo, la Costa Quebrada, algún tipo de senderismo. Entonces tenemos que estar preparados también para eso.
Y hablando de estar preparados, ¿cuál es el principal reto que enfrenta tu profesión? Porque es muy manía en los últimos años la presencia de los free tour. ¿Esto hasta qué punto supone para vosotros un problema?
Pues supone un problema desde el punto de vista de una competencia desleal, puesto que no sé si alguno ha participado en un free tour, dudo que ninguno haya recibido por esa propina que tú le das al guía ningún tipo de factura. Por lo tanto, son ingresos libres de impuestos, cuando nosotros somos la mayoría autónomos y tenemos que pagar nuestra tributación correspondiente. Y luego, bueno, bueno, ningún profesional que se precie va a trabajar solo por lo que por una propina, por lo que tengan a bien la persona que está participando en la visita, darte o no darte. Todos, pues los abogados, los periodistas, tenemos un estipendio mensual o por actividad, y bueno, pues es una cuestión también de dignidad profesional.
Oye, María Eugenia, en todos estos años habrás vivido alguna anécdota imborrable, ¿no?, en tu carrera. ¿Con qué te quedas de lo que has vivido hasta ahora? ¿Con qué anécdota te quedas que dices, me acuerdo de esto y no se me va a olvidar jamás?
Pues muchas, muchas veces ver las visitas a través de ojos de niños que se quedan absolutamente sorprendidos, que te hacen a ti recordar cómo lo podías haber vivido. Y luego yo, en lo particular, pues las visitas de las cuevas, ha habido ocasiones en las que ver a personas que han soñado toda la vida ver los bisontes de Altamira o algunas de nuestras cuevas prehistóricas y echarse a llorar es realmente emocionante.
Bueno, vamos a aprovechar y preguntar a otra de las personas que están acompañando en esta visita, ¿qué les está pareciendo la visita que está haciendo María Eugenia, lo que están viviendo en estas horas que están pasando en Santander?
Para nosotros realmente es de mucha alegría, y pues somos peregrinos que formamos parte en este año jubilar también, y estamos muy llenos de felicidad el poder estar aquí conociendo estos lugares maravillosos.
¿Cuántos han venido en total?
Somos 34. Del Salvador, Guatemala, México, y venimos de California.
¿Y qué valor le dan a este tipo de trabajos como el que tiene María Eugenia hoy en el día del guía turístico?
Para nosotros es maravilloso, y Eugenia es una excelente guía. La verdad, lo estamos pasando súper bien con ella.
Bueno, pues Cristina, esto es lo que podemos contar ahora mismo desde la catedral. Vamos a agradecerle a María Eugenia pues estos minutos, porque ha parado la visita para atender en exclusiva a la cadena COPE, así que muy amable. Muchísimas gracias, María Eugenia.
Gracias. Nada, simplemente felicitar a todos mis compañeros, que somos conscientes todos de participar en una de las profesiones más bonitas que hay, y nada, gracias a vosotros por darnos voz.
Pues Cristina, esto es lo que tenemos a las 12:31 desde la Catedral de Santander, donde continúa ahora esta visita a esta ciudad por parte de este grupo pues tan multicultural, que está disfrutando muchísimo de nuestra región, de Cantabria y por supuesto de Santander.
Qué bonito, Alex, muchas gracias. Breve pero emotivo y sincero homenaje al guía turístico. Sin duda su trabajo es fundamental, ¿no?, para que descubramos el verdadero alma de cada uno de los lugares que visitamos, y que los visitantes también se lleven la mejor imagen de nuestra tierruca. Muchas gracias, Alex.
Un fuerte abrazo.
Este mes descuentos locos en Cupra Ercos Experience. Cupra Terramar y Cupra León hasta 10.000 euros de descuento. Y Cupra Formentor hasta 11.500 euros de descuento. Consulta condiciones. Descuentos locos en Ercos Experience. Único concesionario Cupra en Cantabria. Avenida Parayas 11 Santander y calle Lamar 43, Colindres. Grupo Ercos, con cada persona un compromiso.
Bueno, por favor, quería agradecer a todos los que estáis aquí en esta velada tan encantada.
Y que no se te olvide mencionar a Diferente, menudos ibéricos más buenos.
¿Diferente? Bueno, no. Lo siguiente.
Cuando pensabas que no podían mejorar,
en Mimando nos pasamos el límite. Llega la segunda rebaja.
Ahora puedes renovar tu hogar con precios increíbles.
Aprovecha las segundas rebajas de Mimando. Solo hasta el 28 de febrero. Autovía Santander Torrelavega, salida 197, Santa Cruz de Bezana. Mimando, tu tienda de muebles y decoración.
Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote este viernes todo lo que te interesa.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y 7 grados tenemos todavía en el centro de Santander. Digo todavía porque esas rachas de viento fuerte sur que nos han estado acompañando en las últimas horas van a cambiar rápidamente, hará que las temperaturas desciendan de manera significativa en las próximas horas y que aparezca la lluvia tan necesaria. Además, porque esta madrugada pues ha sido infernal en nuestra región. Hasta 33 incendios forestales activos en una noche, pues casi con temperaturas tropicales, ¿no? Temperaturas que han llegado a superar incluso los 20 grados en varios puntos de la región. María Gutiérrez, ¿cómo estás?
¿Qué buenos tal, días. Cristina? Muy buenos días. No te equivocas, es que se llaman madrugadas tropicales. Es el término que utilizan los meteorólogos cuando la temperatura es, por la noche supera los 20 grados. Y en muchos puntos se ha rozado, y en concreto en San Vicente de la Barquera, a eso de las 7 menos 20 de la mañana, tenían 20,7, que era la temperatura más alta de España, según la EMET.
Impresionante en pleno mes de febrero. La peor cara, lógicamente, pues esos 33, como decía, incendios forestales. ¿Cuántos siguen activos a esta hora?
Pues a esta hora, el último dato que acaba de facilitar el Gobierno de Cantabria es que hay 3 incendios activos en Somaoz, en Celaya y en Merilla. Pero destacan que la situación ha mejorado de forma notable, y además también señalan, bueno, que ese cambio en el viento, que hará que durante la tarde vaya llegando ya la lluvia de manera más importante, pues ayudará en esas labores de extinción. Durante la noche se han tenido que emplear a fondo en esa extinción de incendios para poder, bueno, pues dar respuesta a los problemas que se estaban produciendo. Es pronto para conocer el balance de los de la superficie quemada, pero nosotros hemos hablado, por ejemplo, con el alcalde de Mazcuerras, con Javier Camino, que nos comentaba uno de los que durante la madrugada en la Sierra de Ibio ha preocupado más, un fuego que ha llegado incluso a estar muy cerca de una cuadra. Dice que se habrán quemado unas 10 hectáreas.
Que se den cuenta la gente que provoca los incendios, que un día pueden morir personas apagándolos. En un momento dado se puede producir una catástrofe. Las ráfagas de viento han sido muy fuertes en la zona, muy fuertes. A las 7 de la mañana, ahí en una cuadra estuvo en riesgo de quemarse, y bueno, pues lo pasamos mal, sí.
Como para no.
Lógicamente es una situación muy complicada, y de nuevo se apela, bueno, pues a la responsabilidad ciudadana, tanto para evitar en este momento realizar quemas como para, bueno, pues ante cualquier conato que se vea, ponerlo en conocimiento de las autoridades.
Bueno, pues después de esta actualización, gracias María, me voy a ir hasta Vega de Paz, porque desde el miércoles hasta hoy hemos tenido hasta 3 incendios en la zona. Parece que el que teníamos activo esta mañana ha sido sofocado, pero nos lo va a contar a vuelta de pausa el alcalde de Vega de Paz.
Soinco, reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torre la Vega, y en cocinasoinco.es.
¿Quieres vender tu casa? Bahía Home te invita a conocer sus nuevas instalaciones en la calle Calvo Sotelo 3. Sí, has oído bien. Ven a conocer el método Bahía Home en Los Ciruelos 6 y ahora en Calvo Sotelo número 3. Bahía Home, tu inmobiliaria en Santander.
Pon tu vehículo a punto con Talleres Tomás Saiz. Más de 30 años nos avalan en mecánica, electricidad, chapa y pintura. Talleres Tomás Saiz está muy cerca de ti. En Puente San Miguel, Torrelavega, Solares y tomassaiz.es.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
Se dice que una vez al año, los disfraces tienen un poder especial. Abren las puertas a la aventura en Cabárceno. Del 24 al 28 de febrero, si tienes menos de 12 años, vienes disfrazado y acompañado de un adulto, entras gratis. Prepárate para un espectáculo único. Cuentos mágicos, trucos sorprendentes, malabares increíbles y mascotas espectaculares. Y si eres tarjeta amigo, un delicioso chocolate caliente con sobao te espera. Semana sin cola en Cabárceno. Salvaje y divertida. Infórmate en parquedecabárceno.com.
En 1988 aparece el teletexto por primera vez en España. Se inauguran los campos de Sport del Sardinero. Perico Delgado gana el Tour de Francia. Y nace en Santander Pizzería Britannia. 36 años después, Pizzería Britannia mantiene su sabor inimitable, y hoy lo disfrutan hijos, padres y abuelos. Pizzería Britannia, el sabor que perdura.
Este mes en Cantabria Negocios, el año récord del puerto, que logra registros históricos en tráfico, facturación y beneficios. Grupo Tecan, el embalaje técnico llega ahora más lejos. Rentas básicas e ingresos mínimos, las últimas barreras frente a la exclusión. Además, analizamos el alcance de los últimos cambios en la legislación que afecta a los trabajadores autónomos. Hablamos de vivienda y urbanismo con Román Sanemeterio, decano de los arquitectos cántabros. Y entramos en la Escuela de Formación Náutico-Pesquera de Laredo. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Iventanas.com.
Compro oro quilates en Santander y Torrelavega. Máxima tasación en Cantabria, con opción de recuperar tus joyas.
Compro oro quilates Santander. Visítanos en Jesús de Monasterio 17 Bajo, frente al Ayuntamiento de Santander.
Y ahora también compro oro quilates Torrelavega, en calle Julián Ceballos 20.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Como te comentaba, en Vega de Paz, desde este miércoles hemos tenido hasta tres incendios activos. Estábamos muy pendientes porque esta misma mañana seguía uno, pero parece que ha sido sofocado. El cielo ya amenaza lluvia en Santander, pero el nivel de riesgo de incendio sigue siendo muy alto en Cantabria. Vamos a saludar a Juan Carlos García, que es el alcalde de Vega de Paz. Alcalde, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Cuál es la situación ahora mismo en Vega de Paz? ¿Han quedado sofocados todos los incendios?
Sí, ahora ya no hay ninguno activo, ¿no? Ya no hay ninguno activo, ¿no? Están sofocados todos.
¿Y llueve ahora mismo en la zona o todavía no?
Para llover, pero bueno, hasta ahora poco.
Todavía estamos esperando, ¿verdad?, que llegue esa ansiada lluvia y después de haber vivido pues una madrugada infernal, la verdad, en Cantabria, con 33 incendios forestales. Sí. Bueno, desde el miércoles han tenido tres. ¿Se ha podido cuantificar cuánta superficie se ha quemado?
Pues no, de momento todavía no. No se ha hecho una estimación de la superficie que se ha quemado. Pero bueno, yo creo que es un poco lo de todos los años, ¿no? Esta es la... No se han podido hacer quemas controladas, que sí teníamos solicitadas unas cuantas y que estaban autorizadas, pero como el tiempo tampoco ha hecho para poder quemar, pues hombre, al final pues ha pasado lo que pasa siempre y esto es así. Si hubiésemos podido hacer las quemas controladas, pues sirven de cortafuegos, sirven de tal, y se hubiese hecho de otra manera, pero bueno.
¿Qué zonas, alcalde, se han visto más afectadas?
Bueno, las de siempre, ¿no? La zona de Pandillo, Tacas, la costera, ¿sabes? O la Hormaza, las zonas de siempre. Yo creo que es un poco, esto ya es repetición de todos los años. Como digo, este año que teníamos bastantes quemas controladas, no han podido hacer nada, una o dos, me parece. Y entonces eso pues también hace que cuando se provoca un incendio incontrolado, pues eso, sea más violento, sea... Y tenga más hectáreas. Si hubiésemos conseguido haber hecho las quemas controladas, pues hubiese servido el cortafuegos y no hubiese sido tanto, claro, ¿no? O sea, se hubiese quemado, pero no con esta vivienda.
Zona de pastos, de ganadería, sí, Vega sí. De Paz. ¿Ha habido algún riesgo en alguna explotación ganadera, en alguna vivienda?
No, que yo sepa no, No, son las... A ver, como bien dice, son zonas de pasto, zonas... que bueno, que no afecta al volado, que no afecta a esto, ¿verdad?
Siempre hablamos de que la mayoría son provocados, alcalde.
Pues hombre, parece ser que sí, ¿eh? Hay algunos que pueda ser natural, pero parece ser que la mayoría son provocados y las condiciones climáticas pues hacen que eso sea más fácil, ¿no? Temperatura alta, viento, pues bueno. Esto hace que el quemar sea sencillo. El pasto está muy seco y entonces, bueno, pues es facilita que se queme, ¿no? Ya te digo que el tema está en que consigamos cuantas más quemas controladas se consigan, cuantas más se hagan. Ya digo que esta vez ha sido por el tiempo que no nos ha dado tiempo, yeah, la redundancia. Uh-huh. Esto se minimizaría algo, ¿sabes? Y no sería tan llamativo ni tan esto, ¿no? Se podría quemar prácticamente lo mismo, pero controlado. Uh-huh. Porque lo que se ha quemado, excepto excepciones, lógicamente, pues son zonas de pasto, ¿no?
Yeah. Cuentan, han contado, entiendo, con los medios suficientes, ¿no?, para poder hacer frente al fuego.
Sí, eso siempre ha habido medios y en ese sentido no hay problema, ¿no?
De acuerdo. Bueno, con la llegada de la lluvia, evidentemente, bueno, pues se podrá dar por controlado totalmente el incendio en las próximas horas. Alcalde, le quiero hacer otra pregunta. Diga, ¿qué me quería decir?
No, dime.
Más allá de la emergencia de los incendios, ¿no? Quería aprovechar estos últimos minutos porque Vega de Paso y toda la comarca, bueno, pues están muy pendientes de uno de los grandes anuncios que la presidenta de Cantabria habló precisamente en ese marco de Fitur, que es el teleférico de ese Mirador del Pas, que usted ha peleado mucho, además, por este proyecto. Estamos por fin más cerca que nunca de verlo hecho realidad, ¿no, alcalde?
No. Más cerca que nunca, ya lo tuvimos, lo tuvimos incluso ya las empresas y todo, pero bueno, este es el tercer intento ya. Yo creo que...
Pero ahora sí, ¿no?
La tercera suele decir que va a la vencida.
Por eso.
Sí, ¿no? Y bueno, ahora hay una voluntad clara por parte de la presidenta, por parte del gobierno de Cantabria, yo creo que la voluntad es clarísima. Ya espero que empecemos ya obras ya en aquella zona, pues ahora en un mes o dos, como muy tarde. Y esto, bueno, pues ya empieza a ser una realidad lo tanto ansiado, no solo por mí, yo creo que por la mayoría del pueblo de Vega del Pas, En general, el pueblo está pendiente un poco de ver qué pasa y de empezar a ver algo para podérselo creer, ¿no?
Ya.
Ese es el tema.
¿Se mantiene entonces firme esa fecha del 2027 o todavía pueden surgir retrasos?
Bueno, mira, siempre vendrá alguien que no... ¿Sabes? No voy a decir el taco. ¿Sabes? No, pero a ver, se mantiene firme, no creo que haya problema, pero bueno, ya se sabe que en estas cosas siempre hay que ser un poco cauto y esperar que no pase nada. Estamos cumpliendo los plazos muy a rajatabla para que no haya ningún problema de forma que al final te puede retrasar, pero estamos haciendo paso a paso, va todo bastante bien. Y es lo que pretendemos, que siga todo cumpliendo los plazos estrictamente y ser muy escrupulosos con todo lo que hay que hacer.
Bueno, los vecinos, ¿cómo están respondiendo? ¿Nos hablaba de ellos? ¿Hay entusiasmo o siguen los recelos?
No, sí, a ver, la gente está deseando ver algo, lógicamente, pero lógicamente también, repito, es un poco... Hay que ver cosas, ¿no?, para podérselo creer, porque lo hemos tenido ya dos veces ahí, tocándolo, ¿no? Y esta sería la tercera. Ahora vamos bien de plazos, vamos muy bien. Las próximas elecciones las esperemos ganarlas también, por supuesto. Entonces ya no va a ser como la otra vez que nos pasó lo que nos pasó. Con lo cual, yo confío en que sin duda se hagan. Y de hecho, bueno, va a haber una serie de obras en la zona. Esas seguro ya, esas ya van a ir... Seguro, y el teleférico también. Pero bueno, ahora son iniciar ya las obras de acceso de todo esto para el teleférico también.
Perfecto, pues como siempre seguiremos muy pendiente. Gracias por atender la llamada de COPE Cantabria.
Gracias a ti, Cristina.
Nos alegramos que hayan quedado extinguidos los incendios, por fin. Sí.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
¿Buscas muebles de calidad a precios increíbles? Últimas existencias en Carlos Uriarte Mobiliario. Remate final por traslado. Liquidamos todo a la mitad de su precio. A la mitad de su precio. Date prisa. Últimos muebles en liquidación. Carlos Uriarte Mobiliario. Visítanos en Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte. La diferencia.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot.
8.
8 años de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8.
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8.
Roma, deja que el estilo entre en tu casa. Hasta el 1 de marzo, Roma te ofrece la promoción 1-2-3. Consigue un descuento de hasta el 30% en la compra de tus lámparas, muebles, decoración o textil. Consulta condiciones en tienda. Roma, en Avenida de Parayas 24, Santander. Abierto sábado tarde. Roma, creamos hogar.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Bueno, pues hemos dado la sorpresa el pasado año con el mayor aumento en nacimientos de todo el país. 3.372 bebés vinieron al mundo, un 13% más que en el año 2023. Es el primer repunte tras una década de caída, lo que da motivos para la esperanza. Pero la otra cara de la moneda nos dice que la población sigue en retroceso. Ese mismo año, en el 2024, fallecían casi el doble de personas, 6.399, dejando un saldo negativo de más de 3.000 habitantes. Soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria, para analizar estas cifras y lo que significan en términos demográficos. Vamos a hablar con Olga de Cosguerra, doctora en Geografía Humana. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Para poner en contexto estas cifras, 3.372 nacimientos, pero 6.399 fallecimientos, ¿cómo interpretamos este dato? ¿Supone un cambio en la tendencia o seguimos en una Cantabria que se vacía?
Bueno, pues como bien planteas, la situación de la región desde el punto de vista vegetativo, es decir, si no consideramos las migraciones y nos basamos solamente en esos dos fenómenos naturales, la natalidad y la mortalidad, es una situación de desvitalidad demográfica, como ocurre en las otras comunidades del noroeste de España. Y bueno, es algo estructural que está relacionado con el cambio demográfico, que precisamente se caracteriza por eso, por el envejecimiento de la población y también por un descenso de la fecundidad. Y ahí es donde tenemos que ver de una manera un poco más objetiva o igual un poco menos positiva, ¿no?, esta interpretación del repunte en los nacimientos, que es una buena noticia, que rompa esa tendencia previa. Pero hay que tener en cuenta que el índice sintético de fecundidad, es decir, el número medio de hijos por mujer en Cantabria, no ha aumentado y es realmente bajo. En demografía, si en una población no hubiera más entradas y salidas, ¿no?, por movimientos migratorios, hay un umbral mágico que es 2,1, ¿no? 2,1 es el número de hijos por mujer que aseguraría el nivel de reemplazo natural. Y en el caso de Cantabria no llegamos a 1. De hecho, estamos algo por debajo de la media de España.
Pero es un dato llamativo, ¿no? Ese repunte del 13% más que el año anterior. ¿A qué se debe? ¿Es fruto de alguna medida en concreta, un efecto pospandemia o simplemente una casualidad estadística?
Pues aún es pronto para poder tener unas causas realmente comprobadas. Habrá que esperar años futuros a ver cómo se sigue comportando. Pero de entrada, nosotros cuando analizamos la población en geografía, en estudios geodemográficos, siempre entendemos que estadísticamente la población es una variable dependiente, es decir, que al final se comporta individual y grupalmente en base a otras condiciones, ¿no?, como pueden ser esas circunstancias externas que pueden en un momento dado alterar la decisión de tener descendencia y demás. En este caso, has nombrado un hecho coyuntural, pero que se deja sentir en las series demográficas, como es la pandemia, que está relativamente cerca y que ahora mismo se puede entender como una etapa ya cerrada. Y es verdad que esas circunstancias extrañas o que se salen de lo esperado, como en su día fue la crisis económica de 2008, van dejando huella en las series demográficas. La pandemia lo hizo de forma inmediata en la mortalidad, lamentablemente, con un repunte de la mortalidad y una disminución de la esperanza de vida en ese año, y en este caso podría haber incidido, ¿no?, en un pequeño retraso en relación con los nacimientos que ahora se esté dejando sentir en este año en concreto, como también puede estar influenciado por el retraso en la edad de la maternidad. Estamos ya en una edad media para la tendencia de hijos realmente avanzada. cercana a los 34 años, entonces eso también puede influir, ¿no? Que se van retrasando, se van produciendo pequeñas alteraciones en las series que pueden hacer que en un determinado año el valor sea más alto que el esperado. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que las mujeres cántabras que han protagonizado este número de nacimientos al que nos estamos refiriendo pertenecen a una generación en la que nacieron un 40% más de bebés que hoy en día, ¿no? Entonces, hay una parte de esa expectativa futura, ¿no? De esta interpretación que hacemos del dato, que es un futuro que ya está escrito. Es decir, que cuando nos fijamos en el número de personas que tenemos, esos nuevos nacimientos, las personas de 0 a 4, de 5 a 9 años, podemos pensar, ¿no? Cómo va a ser esa serie de nacimientos en un futuro. Desde el punto de vista demográfico, si no se cambian las tendencias o si no se confirma que ahora este dato se mantiene de forma sostenida, inicialmente habría que entenderlo como algo puntual.
Seguimos siendo, por lo tanto, una comunidad envejecida con este saldo vegetativo negativo. ¿Qué impacto tiene esto a medio y largo plazo en el mercado laboral, la sostenibilidad del sistema de pensiones o de la propia estructura social, doctor?
La estructura demográfica supone retos en múltiples temas prioritarios, como son los temas económicos, el mercado laboral, con niveles de reemplazamiento de la población activa realmente complicados. Suponen también retos en la dotación de servicios, en la adaptación de los servicios a las estructuras demográficas, a las necesidades de las personas vinculadas a su edad, también vinculadas al territorio. Estamos analizando el dato globalmente, pero desde la geografía, la ciencia a la que yo me dedico, siempre relativizamos esos datos, ¿no? En función del distinto comportamiento que tienen los municipios de Cantabria, con realidades y con estructuras también contrastadas. Por eso la interpretación que hacemos, ¿no? Es un poco como mantener la alerta y no relajarnos en este sentido, porque el cambio demográfico que se refleja en ese envejecimiento de la población, en ese índice sintético de fecundidad tan bajo, es un hecho estructural. Es algo que además se lleva diciendo desde la academia ya largos años, ¿no? Que hay que adaptarse a esa nueva realidad y a esa nueva...
Se me van a quedar muchas preguntas en el tintero, pero me estoy quedando sin tiempo. En Europa hay países que han conseguido revertir su caída de natalidad con incentivos potentes, como Francia o los países nórdicos, ¿no? ¿Qué se está haciendo bien fuera y qué podríamos aplicar aquí? ¿Ve viable que Cantabria llegue algún día a recuperar la tasa de reemplazo? Es decir, que haya más nacimientos que fallecimientos, ¿o es un reto casi imposible en el escenario actual?
Es realmente complicado. De hecho, ese umbral que señalaba antes es un umbral que en muy pocos territorios se puede alcanzar y que forma parte de un umbral que ya se dejó atrás y estamos por debajo desde hace largos años. En realidad, esto quizá implicaría hacer un estudio o una política, ¿no?, integral, más allá de medidas concretas o de medidas puntuales.
Gracias por este ratito en COPE Cantabria, doctora en Geografía Humana, Olga de Cosguerra. Ha sido un verdadero placer.
Lo mismo digo, muchas gracias a vosotros.
¿Quieres estrenar un SEAT al mejor precio? En Ercos Colindres, descuentos especiales en toda la gama SEAT. Ibiza, Arona y León hasta 10.000 euros de descuento. Y SEAT Ateca hasta 14.000 euros de descuento. Consulta condiciones. Y recuerda, puedes estrenar un SEAT desde solo 90 euros al mes. Sí, desde solo 90 euros al mes. Ercos Colindres, tu concesionario oficial SEAT. Grupo Ercos. Con cada persona, un compromiso.
¿Buscas un hogar en una ubicación privilegiada? Produque te ofrece Residencial Villas de Eras. En el centro neurálgico de Eras, con magníficas conexiones. 30 chalets adosados con eficiencia energética A, por medio de aerotermia y suelo radiante. Dos últimas viviendas disponibles desde 280.000 euros. Obra iniciada.
Gestiona y comercializa Produque.
calle Peña Herbosa 31, Santander, 942-378637.
¿Tiene tu empresa una idea de proyecto de I+D que necesites financiar? ¿Quieres que te acompañemos en la captación de ayudas nacionales y europeas para hacer realidad ese proyecto? Ven a conocer el programa Asfitec Besovercan para proyectos de I+D del tejido empresarial cántabro valorados en más de 200.000 euros. Innovar no solo es posible, es la única opción. Asfitec. Infórmate en sovercan.es.
Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este viernes 21 de febrero. Ya sabemos por qué las mujeres de Podemos criminalizaban a todo el género masculino. Porque se relacionaban con los hombres de Podemos. ¿Cómo no iban a pensar que en todo hombre anida la cultura de la violación si hablaban por experiencia directa con los camaradas del puñito en alto? El puñito en alto y la manita larga. La caída de Juan Carlos Monedero no nos da ninguna lástima. Pedimos para él, eso sí, las mismas garantías que para cualquier otro, porque a diferencia de él, nosotros sí somos demócratas. Y no creemos en los escraches, ni en las cacerías digitales, ni en los jarabes de justicia popular. Y es perfectamente